10 horas 40 minutos y ahora sí, móvil. Con Marcelo Tena Alonso y una mañana complicada porque a una hora una conferencia de prensa no se cambia a la otra hora, no nos dieron tiempo a que nosotros tengamos el audio directo, en fin. Tim, buen día.
Buen día, Jorge, ¿cómo va? Sí, sí, una mañana rara, pero bueno, acá estamos.
Sí, ¿no? Rara, exacto, acá sí, estamos. Eso es lo importante, cambios, ¿no?
Sí.
Sí. Decime, decime.
Sí, bueno, llegamos aquí al CRIP, al Centro de Rehabilitación Integral, porque se va a hablar de una jornada que se va a estar realizando el día sábado, el 14, en el CRIP, sobre enfermedades pocos frecuentes, así que bueno, ahora van a dar información el doctor Crespo y también está la secretaria de Salud, Cecilia Luna, para invitar y también y dar detalles y conocer un poquito más de esto del EPOF, que por ahí van a enfermedad, como se dice, poco frecuente, que no se conoce mucho, así que va a haber una actividad interesante este sábado para compartir, y por supuesto, la invitación se está realizando desde aquí, desde el Centro de Rehabilitación Integral, quien es el director técnico del lugar, el doctor Crespo, y también está la secretaria de Salud. Así que ya vamos a compartir la rueda de prensa con los demás colegas. No sé si va a comenzar Crespo o Cecilia. Uh-huh. Vamos a notar. Bueno, Jorge va a comenzar entonces en un principio.
Buen día. Bueno, aquí estamos otra vez para informar a la comunidad de una actividad muy importante, para acercar nuevamente el sistema de salud a las personas. Tenemos la oportunidad de recibir a referentes de la Alianza Argentina de Pacientes, que es una asociación civil que se ocupa de agrupar, de acercar a personas que tienen enfermedades poco frecuentes, diagnósticos de enfermedades no tan comunes, y que justamente a partir de la redes, establecer estas alianzas, estos encuentros, esta posibilidad de conocerse, favorecen las oportunidades de acceso a las distintas coberturas que requieren estas personas con este tipo de diagnósticos, por la especificidad de los diagnósticos y también por ser enfermedades que están en procesos de investigación actuales. Entonces, vamos a tener la oportunidad de recibirlos. Y bueno, ahora Jorge nos va a contar en detalle, que es nuestro referente del sistema de salud, respecto de esta problemática.
Así que bueno, muchas gracias.
¿Cómo contactaron con ellos?
Bueno, esta es una relación que se viene generando de la Secretaría de Salud, justamente con buscar nuevas alternativas, de alguna manera, básicamente con un solo objetivo, que es un objetivo preventivo. Que la salud hoy por hoy va por el tema de la prevención, y eso seguramente le da mejores y mejores resultados en el tipo de tratamiento. Y ALAPA, que es esta ONG, Alianza Federal, entonces está de pacientes en todo el país, y que en esta oportunidad nos van a visitar el día sábado, a las 10 de la mañana, hacer una primera jornada de alguna manera de acercamiento, con el objetivo de empezar a nuclear, de empezar a buscar de alguna manera, básicamente en estas localidades que son más chicas del país, es un poco la forma más práctica de poder empezar a hacer casuística y empezar a buscar conexiones entre familiares y pacientes con este tipo de patologías raras, para poder después identificarlas y, por supuesto, ayudar y brindarle calidad de vida tanto a los pacientes como a sus familias. Este grupo de ALAPA es un grupo que se dedica básicamente a la proyección, ¿sí?, tanto tecnológica y científica, este tipo de direccionalidad, que son enfermedades raras o poco frecuentes, ya son aproximadamente el 0.5% de la población a nivel mundial, ¿cierto? Y en el caso de Europa, o en el caso de Latinoamérica, eso se calcula entre un paciente cada 2.000. Esa es la característica de cuáles son las enfermedades poco frecuentes. Ahora, esos son números, pero en realidad, cuando nos vamos a los números reales, las enfermedades poco frecuentes, hay aproximadamente entre 7.500 y 8.000 patologías que a nivel médico nosotros las conocemos, pero que la sociedad o la familia no saben, de alguna manera, que existen. Entonces, bueno, esta asociación se encarga de ese tipo de identificación y de proyecciones, así que quienes van a venir a disertar van a ser la directora de ALAPA, que es Florencia Braga Menéndez, y el doctor Pablo Barbosa, que Pablo Barbosa es médico pediatra del Garrahan, que es un médico que hace años que se dedica básicamente a patologías raras o poco frecuentes.
¿Eh? Abarca todo tipo de enfermedades, digo, puede ser, no sé, desde la piel hasta el sistema digestivo.
Excelente pregunta. En realidad son poco frecuentes, tanto pediátricas como de adultos, pero bueno, tenemos un listado innumerable de patologías. Nosotros acá por ahí tenemos patologías que nosotros atendemos, que por cierto hay un montón de las que son poco frecuentes, pero van de todo tipo. Son físicas, neurológicas.
¿Se descubren fáciles por ser poco frecuentes?
¿Se dedican también?
Bueno, justamente, en realidad, el diagnóstico a nivel médico, por suerte, nosotros a nivel médico tenemos el país una muy buena preparación desde el punto de vista médico como para poder identificarlas. Pero, justamente, la comienzo de alguna manera de este tipo de jornadas tienen que ver con una proyección de futuro de la reorganización en la compra de drogas y de medicamentos y todo ese tipo de cosas, de tratamientos, con esos objetivos, porque por ahí, pues acá en el interior, estamos un montón de patologías que a lo mejor como nosotros son frecuentes, pero en otras áreas no.
¿Y cómo es comunicar en el caso de enfermedades de las que por ahí ni siquiera la medicina todavía tiene definitivamente estudiado? Porque por lo general la gente va a buscar certezas, ¿no?, sobre ese tema.
Bueno, esta asociación, ALAPA, se encarga básicamente de eso, de empezar a formarnos, ¿sí?, a nosotros, tanto a la comunidad médica como a los familiares y a los pacientes, es en eso, esa interrelación, justamente en ese tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje de patologías que tienen tratamiento al 100%, otras el menor porcentaje, y hay otras patologías que no tienen tratamiento, tienen acompañamiento. Entonces, de eso se trata, que nosotros, tanto la comunidad médica como los familiares, puedan entender cuáles son aquellas patologías que por ahí a lo mejor no tienen tratamiento, pero sí tienen un acompañamiento que es.
¿Podría ver la realidad con este tipo de enfermedades poco frecuentes?
La realidad es
que cada cantidad, digo, que quizás son poco frecuentes para acá, como vos decís, pero para otro lugar no.
Lo que quería agregar por ahí, Jorge, para combatir lo que estás diciendo tan claramente, que bueno, en términos de conocimiento científico siempre estamos en algún sentido en un camino de descubrimiento y de actualización permanente. Las enfermedades de las que estamos hablando ya están detectadas y definidas y nomencladas y tienen su estatuto científico. Lo que ocurre es que obviamente están en algunos casos en procesos de investigación, ya sea respecto de terminar de comprender las causas que explican, eso es a partir del descubrimiento científico con investigaciones y con casuística. Y por supuesto también de los tratamientos, sea en términos a veces de medicación, de laboratorio, de métodos de incluso de detección para el diagnóstico, como toda otra serie de conductas de tratamiento que acompañan, que a veces hay enfermedades que tienen problemas que no se pueden curar, pero sí se pueden acceder a terapéuticas que mejoran muchísimo la calidad de vida. Digo esto porque por ahí es importante en ese sentido aclararlo. Y con respecto a lo que vos decís de la incidencia, también forma parte de la decisión tanto técnica como política, de instalar este tema en Bolívar para justamente a partir de la visibilización llegar a la posibilidad de conocer mejor el mapa de la realidad de nuestra comunidad. Y por otra parte, sí, hay personas que creemos que tienen un diagnóstico, que quizás este centro es un centro de referencia, que vienen a tratamiento, como hay otros que no, porque por ahí tienen que ver con cuestiones, digamos, de otro orden técnico, de médico, de la salud, y requieren otro tipo de tratamiento que no se brinda quizás aquí, pero porque están convocados referentes del sistema de salud, también de pediatría, de neumonología, de piel, como decían, también de neurológicos. Pero volviendo a la cuestión de la incidencia y remarcando esto, que sí, hay personas que están diagnosticadas, que necesitan tratamiento y que necesitan tener la posibilidad de una respuesta local que esté a la altura de las circunstancias respecto de las necesidades de actualización, del establecimiento de contactos para armar redes con todos los actores del sistema de salud público del país, y también referentes internacionales para justamente mejorar la cobertura a partir de esta posibilidad. Y lo último que quería mencionar sobre este punto es que, así como Jorge habló de la incidencia en porcentaje a nivel mundial, que por un lado parecía baja, pero por otro lado hay un listado muy grande de enfermedades poco frecuentes, pero también hay otra cuestión, es que en salud, porque exista una sola persona, alcanza y es suficiente, y esa es la decisión de pensar la salud como un derecho y como algo que nos afecta como seres humanos, como seres vivos psicosociales, y que por eso es tan importante la decisión política, que a veces no es una decisión que está enmarcada en una lógica del mercado, que a veces sí pone, digamos, sobre la mesa la importancia de, bueno, la cantidad de personas, la relación costo-beneficio, bueno, con que en salud, con que exista una persona, es necesario que tenga la posibilidad de acceder a los medios para resolver su situación.
¿Quiénes están convocados para el día sábado? ¿Qué público se dice esta convocatoria?
Amplio. Básicamente organizaciones similares a pacientes, a toda la comunidad médica, a toda la sociedad. Esto es una primer jornada, ¿sí?, con objetivos puramente informativos y preventivos.
Exacto.
Esa es la idea, para después poder seguir. Otra de las cosas que quería plantear de alguna manera que tiene que ver un poco con el tema de las discapacidades, es que nosotros consideramos que la detección precoz de enfermedades de tipo genéticas, casos neonatales, es un caso clave para después del seguimiento de todo el periodo. Antiguamente, hace muchos años atrás, de hablar de discapacidad, una comunicación totalmente diferente, hoy por hoy este concepto ha cambiado. Nosotros sabemos perfectamente que ciertas discapacidades, si uno las capta, ¿sí?, en el momento justo, el momento, por supuesto, va a ser un tratamiento mucho más efectivo y mucho más llevadero, mucho más efectivo para ese niño y para esa familia, o sea que el concepto de discapacidad ahí cambia. Antes, si no tenemos atrás, decíamos que no podemos hacer demasiado, hoy la realidad ha cambiado completamente, tenemos muchísimas más herramientas, pero la primera herramienta que nosotros tenemos en salud es la prevención y la detección precoz de cualquier tipo de patología, mucho más en este caso de las genéticas y pediátricas.
¿Y en los pacientes se sabe que tienen un poco frecuente? ¿Se le dice, tenés una enfermedad como para convocarlos específicamente a ellos y que puedan entender?
Y en realidad, cuando nosotros comenzamos hace un tiempo también con esta jornada que hicimos de Parkinson y demás, la verdad que nos encontramos con una gran respuesta sumamente positiva, porque eso tuvo un gran rebote. Al otro día que nosotros tuvimos ese tipo de reunión, empezaron a llover gente que llamaba sintomatologías similares a Parkinson, que no importa si tenían o no tenían. Importante que esa gente se acercó, pudimos evaluar, pudimos hacer un diagnóstico determinado y podemos ayudarlo desde un punto de vista terapéutico. Ahora no era una patología parkinsoniana, con síndrome de parkinsoniano, cerebeloso, lo que sea, pero ese tipo de paciente fue captado y fue ayudado, y a lo mejor no tenía idea o no podía, no se animaba de alguna manera a hacer una consulta, cosa que los medios y todas las posibilidades para ayudar y acompañar a ese tipo de pacientes.
Bien, Jorge, hasta aquí entonces la conferencia de prensa aquí en el CRIP, dando información e invitando también para lo que vamos a hacer esta jornada en el CRUP el sábado sobre EPOF, enfermedades poco frecuentes, así que bueno, algo interesante para saber y conocer, así es EPOF, una primera aproximación que se va a hacer, ¿no?
EPOF, dijiste, ¿no?
EPOF. Enfermedades poco frecuentes.
Ahora sí, porque EPOC. Yo te entendí EPOC. Porque el EPOC es una enfermedad en sí. Por eso.
Claro. No, no, no.
Lo digo porque la tengo yo,
final.
Lamentablemente la tengo claro. Yo por el cigarrillo.
No, 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 estas son de poco. Claro, esa está relacionada con el cigarrillo. Exacto. No, no, estas son poco frecuentes, así que bueno, la indicación para el sábado.
EPOF, exactamente.
Exacto.
Bueno, cortito. Ayer un lío bárbaro en el Consejo Deliberante.
Sí, parecía que el lío iba a estar en la ordenanza fiscal impositiva, que finalmente fue aprobada por mayoría, pero el lío apareció en otro lugar, como que la ordenanza fiscal quedó en un segundo plano. Asumió César Pacho por la licencia de Ariel Alomar y rompió el bloque porque se creó un propio bloque, Vecinos Unidos. Sí. Entiendo que la licencia de Ariel va a ser de cerca de 2 meses, más allá que la actividad está terminando en el Consejo Deliberante, queda mayores contribuyentes para convalidar las ordenanzas que se aprobaron ayer y el presupuesto.
Sí.
Puede llegar a haber alguna otra sesión, pero es raro.
Ahora, Ariel estaba separado. Ariel estaba separado. Porque,
pero formaba. No, pero era. Pero, Ariel era.
Claro, estaba separado, pero no.
Claro.
Es un lío bárbaro. Las oposiciones, las oposiciones, tanto en el orden local como en el orden nacional, o sea, son distintas políticamente hablando. Sí. Son un desastre.
Sí. Además, hay cosas que por ahí no se saben del todo y demás, pero digo, por ejemplo, la concejal Marichu Goyechea faltó al consejo y no avisó. Y eso puede ser motivo de sanción, porque hay que avisar. No es que yo no voy porque no quiero al consejo. Pero ¿por qué no fui y no avisó? ¿Para qué no asumiera César Pacho? Pero como también había pedido licencia a Ariel Alomar, asumió igual.
No,
entonces
no,
digo, a ver,
no, realmente no.
A mí te digo,
no.
El que esté libre del pecado que tiene la primera piedra,
sí,
¿no?
Sí, no. Por eso te digo de que realmente, yo no quiero ser duro, pero me parece que la política argentina es muy payasesca.
Sí.
En su mayoría. Muy payasesca. Y cuando hablo de la política, no hablo de la política únicamente de los que están ocupando cargos, estoy hablando de la política en términos generales. Ayer, lo que fue el discurso de Asunción de Cristina de Kirchner como presidente de PJ, realmente se hacía la estadista y la GOT, pero los números, realmente, un desastre.
Igual, yo volviendo acá, como se dice, al pago chico, yo creo que lo de Pacho está mal. Digo Pacho porque lo hizo Pacho hoy, pero en su momento lo hizo Carmelo Salonia, Nicio González, Héctor Rivas, Graciela Di Pompo, José Gabriel Reca. Porque a vos, la banca del partido que en el que va y tiene los votos necesarios para meter 1, 2, 3, 4, 5 o los concejales que sean necesarios. Entonces, si vos no estás de acuerdo,
no
renuncia a la banca, armate un partido, presentate elecciones y ganá o llegá al consejo. A ver, es mi opinión, no digo que sea la verdad, pero yo creo que el sistema funciona así, porque si no, cualquiera mañana los concejales se pelean y te arman 16 bloques.
Exactamente, estoy total y absolutamente de acuerdo con vos. Si vos no estás de acuerdo con el partido político o llamale como quieras, el bloque que se creó y vos tenés que asumir, no asumas. Lo mismo dije siempre, ¿yo sabés de qué? De los ministros, de los directores, secretarios y demás. Si yo le presento al intendente, por ejemplo, le presento un plan, porque soy el director de la Picheuta, de lo que quieras vos, y no está de acuerdo, y me lo quiere dar vuelta o quiere hacer lo que se le canta a él, yo digo, no, mirá, buscate otro y listo, se terminó.
Claro. No. Y además hay algo que también que por ahí no se entiende. Uno puede ser concejal de X partido y no necesariamente tiene que responder 100% a ese partido. Puede estar en desacuerdo y no votar, como ha pasado, o presentar sus cuestiones propias y demás. No es, agarro, rompo y me voy. Pero bueno, me parece a mí, no quiero decir. Ahora, que tenga
lo que me pregunto es lo siguiente. Se creó un bloque nuevo, Vecinos Unidos, ¿no?
Sí.
¿Algo así es? Algo así.
Sí, Vecinos Unidos, sí, esa es la denominación.
Bueno, ¿qué pasa con el otro? Hay un bloque acéfalo. Porque el bloque en el que estaba Alomar está acéfalo, digamos, o sea, no. Está, pero no está. Hasta que vuelva, y cuando vuelva, se va Pacho, queda ese bloque acéfalo. O sea, no, es realmente,
No, claro, Pacho está de suplente, digamos, cuando vuelva Ariel, va a volver el bloque Juntos Pro, y este bloque queda afuera.
Por eso, no, bueno, si este va.
Sí, o sea, porque
desaparece el bloque.
Lo que se cuenta, claro, sí, lo que se va a contar después son la cantidad de concejales, que tiene que haber 16. Después, un bloque más, no, porque Pacho no tiene representación más allá de suplir la faltante de un concejal.
Sí, te entiendo. Nada perfectamente. Yo insisto con que todo, ver, muchachos, si se ponen, sí, realmente a trabajar en serio, a hacer las cosas en serio. ¿Viste que salió lo del inodoro anoche, de vuelta? Anoche salió.
O sea, los medios, bueno,
la primicia la tuvimos,
poco, ¿no?
La primicia la tuvimos nosotros. También del queso Gauna, esa no la tenía.
No, y a mí lo que me llamó la atención es lo que gana, ¿no?
Bueno, lo que gana,
los mangos con 50, y esta tipa escribiendo un proyecto, como el inodoro de La Paz, gana 15 millones, creo que eran 13 millones.
Claro,
total,
porque
¿no?
son 3 millones y pico de sueldo de ella, pero tiene 12 millones para asesores. ¡Qué locura! ¡12 millones! Por eso te digo de que es todo es un circo y un robo. Que cuando habla el presidente de la motosierra, y realmente tiene razón en muchos aspectos. A uno le guste o no le guste, y sea de ese partido político o no, y lo haya votado o no lo haya votado, tiene razón. Y siguen haciendo
payasadas. Y después el tema del descredimiento en la política, de que los políticos son todos iguales, de que la política no sirve, de que la política es una mierda, de demás.
Sí, sí.
Y claro, con estas cuestiones,
lógico.
¿Qué quiere que piense la gente en común?
Claro.
A ver, es muy difícil así.
Pero por supuesto, si vos tenés políticos honestos, pero a su vez tenés una mucha cantidad de corruptos dentro de la política, ¿Qué podés decir? ¿Cómo te defendés?
Sí.
Bueno, tengo nada que ver con eso. Sí, perfecto, vos no tenés nada que ver con eso, pero de todas maneras te van a ensuciar. ¿Por qué? Porque tenés un montón de gente alrededor tuya sucia.
Y fíjate qué está pasando con este muchacho que andaba viajando con plata. Nadie se hace cargo ahora.
Sí.
No es de nadie, es huérfano.
Sí, ahora vos
es huérfano, pobrecito.
Claro, ahora vamos a ver por qué pasa. Porque también pidieron la suspensión de Parrilli.
Parrilli también.
Porque Parrilli está metido en la causa en la cual está metida Cristina Fernández de Kirchner, que la mandan a juicio, a los dos.
Exactamente. Anoche entró ese pedido de Parrilli.
Exacto. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a pedir la suspensión? ¿Van a querer echarlo? ¿Van a conseguir los dos tercios? ¿No los van a conseguir para uno, para otro?
Claro, hay que ver los números. Sí, una cosa es, la verdad,
de
nunca deja de sorprender la política argentina.
Son de terror. Realmente tendría que haber una renovación de muchos políticos, porque realmente...
Totalmente.
Porque si no, ¿qué haces adentro de un partido político? O sea, si vos no estás de acuerdo con un partido político, andate de ese partido político y crea otro partido político.
Totalmente.
Esto es así, qué sé yo, pero bueno. Cuando en su momento se quebró la Unión Cívica Radical, por ejemplo, y se creó la Unión Cívica Radical Intransigente.
Claro.
Ahí está. Entonces, Ilustó, por ejemplo, y la gente de Ilustó no está de acuerdo con lo que está haciendo el radicalismo, que está dentro de Juntos por el Cambio, que pi, 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 bueno, crea tu propio partido. ¿Qué sé yo? No sé.
Sí, sí, debería ser así, pero bueno, no lo ven mucho.
Bueno,
así,
esto
pero...
me parece que, es bueno, Tim, no, nos alargamos sí. mucho, el tiempo dale, se nos fue sí. al demonio, a mí se dale. Tengo tanda, pero no sabes cuándo.
Bueno.
¿Nos encontramos mañana?
Dale, Jorge, un abrazo.
Un abrazo, Tim.